el noveno Festival de la Cerveza Artesanal en Bariloche, y por eso nos visita Tomás Vilariño, representante de Somos Cerveceros en Bariloche. Bienvenido, gracias por estar en Sintonía Nacional.
Buen día.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, algo que veníamos ya hablando, hoy comienza entonces este Festival de la Cerveza Artesanal.
Sí, hoy, bueno, en este momento ya viene, está saliendo desde Buenos Aires el primer avión cervecero con 170 cerveceros artesanales, que ahí entra desde el que hace en su casa. En nuestra asociación está el que hace cerveza en su casa y también los cerveceros de las micro, los brewmasters de las micro cervecerías, ¿no? Capaz más importantes de, del país.
Tomás, bueno, primero bienvenido acá a la radio, gracias por acercarte hasta acá. Y este detalle que dijiste al pasar, no solo viene un montón de gente que viene como turista y viene a conocer y a dejar algo de dinero acá, sino que es quizá el primer avión cervecero de la historia, ¿no?
Sí, 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 no tenemos datos de que haya habido en otro lugar un avión cervecero contratado. O sea, completamente, que no vienen tomando café justamente. Vienen degustando estilos.
¿Y los pilotos?
¿El piloto?
No.
¿El piloto también?
No, no, el piloto no.
No nos asustes, por favor.
Viene Vicky Cipolitaki.
No.
Tomás, bueno, antes de salir al aire estuvimos hablando un poquito de lo que significa la cerveza artesanal, porque a veces está bueno aclararlo porque no se entiende bien. Hay gente que cree que es... que la cerveza artesanal es otra modalidad de cerveza y, bueno, es mucho más que eso. No es algo que tiene que ver con algo cultural, también con un sentir. Contanos un poquito qué es la cerveza artesanal.
Sí, como decís, ¿no? Es una cultura. La cultura cervecera que surge a partir de reivindicar los estilos de todo el mundo, ¿no? Arrancó con los egipcios la cerveza y las pirámides, ¿no? La cerveza. Y bueno, y después cada lugar del mundo tiene su propio estilo de cerveza. Por distintos factores se fueron prohibiendo en algunos lugares y una cuestión comercial, y quedaron las industriales. Entonces después la gente empezó a reivindicar el beber cerveza. Sí. y bueno, y se volvieron a producir todos los estilos de cerveza. No hay un protocolo de certificación de cerveza donde hay jueces. Nosotros ahora están viniendo 20 jueces certificados internacionalmente en este avión, que son jueces de cerveza. Entonces, cuando hablamos de una cerveza de Irlanda, por decirlo, tiene que tener ciertos parámetros. El movimiento de la cultura de la cerveza artesanal es, decimos, bueno, cuando tomamos una cerveza, una Irish Red Ale, tiene que ser una Irish Red Ale.
Tiene que tener determinadas características. Sí. Bueno.
Bueno, y las expectativas para este evento que está cada vez más cerca, uno piensa que deben ser las mejores, porque Bariloche es un público que consume, me da la sensación a mí, consume mucho el producto, y si está asociado a una fiesta, creo que mejor imposible. Pero vos ¿cómo manejas, cómo ves la cosa? ¿Cómo hasta ahora?
No, bien, nosotros en el festival, sí, o sea, la verdad que bien. El festival es nuestro noveno festival de la cerveza artesanal de nuestra asociación, que lo hacemos en Bariloche con ayuda de las microcervecerías de Bariloche que se prestaron, ¿no? O sea, como comentábamos fuera del aire, en realidad arrancamos dos socios, hace 420 días ya, que estamos trabajando para recibir a los asociados de Somos Cerveceros, y íbamos a arrancar con la carpa y de repente se enteraron que veníamos y se fueron sumando todos, ¿no?, a darnos la mano para recibirnos.
¿Por qué Bariloche?
La asociación, todos los una vez al año, cuando termine este festival, se proponen sedes. Entonces, en esta oportunidad se vota, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, estaba Balcarce, estaba Misiones, estaba Bariloche. Hicimos la propuesta y, bueno, les quedaba lejos, pero la propuesta era muy buena y, bueno, la gente quería venir, ¿no? Porque hay mucha gente del centro del país que le convenía capaz Balcarce, pero eligió venir acá. Y, bueno, ahí trabajamos mucho para poder conseguir precios accesibles y que la gente pueda venir.
Había una idea, un proyecto hace un tiempo de que Bariloche sea la capital nacional de la cerveza artesanal, y uno piensa, o por lo menos yo, que
Bariloche y el Bolsón.
Bariloche y el Bolsón. Que el Bolsón por la materia prima, ¿no? Y yo pienso al menos que Bariloche debe ser un lugar en el que se consume mucha cerveza artesanal y no saben el resto del país si efectivamente tiene esa llegada del producto o se sigue consumiendo cerveza industrial. ¿Cómo es la cuestión?
en el resto del país, o sea, está explotando también todo lo que es cerveza artesanal, ¿no?
43 litros por cápita en la Argentina.
Sí. Y bueno, Mar del Plata es muy grande también, a nivel de productores de cerveza. Ahora está, hay gente de Entre Ríos que son chiquitos, pero son los, las puntas de lanza que van también abriendo esto, este movimiento de la cerveza artesanal. Sí, en todo el país es la explosión. Acá en Bariloche lo que decíamos, bueno, tenemos el primer brew pub argentino, ¿no? O sea que es la realidad, eso es historia, es descriptivo, no, no hubo otro. Después también la gente de La Cruz en su momento salió de los colores de la cerveza, de la roja, la rubia y la negra, y empezó con los estilos estos del Beer Chat Certificate Program, el programa de certificación de cerveza, y empezaron a meter estilos, entonces ahí empezaron con la cultura. Eso es muy de Bariloche, eso sí, de otros lados no es. También cuando vino Berlina, yo recuerdo en su momento que traje un amigo estadounidense y me dijo, esto es una IPA, me dice, o sea, haciendo que no cualquiera hacía una IPA, y fue su, su bandera, ¿no? También.
Tommy, hablaste, bueno, hablaste del origen de la cerveza que allá. Yo una vez fui en la cervecería acá en Bariloche, creo que me dieron esa, la de Nefertiti, me dieron. Y me fui corriendo, me disparado salí. Pero de todas maneras, digo, ¿cómo, el consumo es amplísimo y realmente tiene mucho éxito las cervecerías en Bariloche. ¿Cuándo se transforma en un producto industrial? ¿Hasta cuándo es el, hasta cuánto es el volumen de producción artesanal que a partir de allí se transforme en industrial?
No es tanto por volumen, eso? No es tanto por volumen, sino por calidad del producto. En realidad se empieza a desvirtuar cuando tenés que empezar a sacarlo de tu localidad, un poco. Esta es la expresión de Tomás Vilariño, socio, sí, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando tenés que pasteurizar un producto, ya pierde los aromas del lúpulo. Entonces, si vos haces una IPA, como hablábamos, que tiene mucho sabor y aromas a lúpulo, ese lúpulo lo perdiste, no lo vendés. Entonces pasa a ser otro estilo, pasa a ser una pale ale.
Claro.
Entonces no hagas la IPA.
En la parte industrial, el pasteurizado, sí, provoca eso, ¿no? Que sean cervezas un poco más lavadas. ¿Cómo, sí, obtienen los sabores a veces? Me refiero en forma química.
Hay de eso también un poco, pero no pueden tener aroma y sabor. Y lo que te hacen es a vos, a generarte la cultura de tomar la cerveza a un grado, bien fría, y si ya cuando está 3, 4 grados, el gusto, no te la puedes tomar. En cambio, las cervezas, las ale inglesas, se toman a una temperatura entre 7 y hasta 13 grados. ¿Para qué? Para que todos los aromas florezcan y los puedas percibir, y no, claro, para tapar las papilas gustativas.
Correcto.
En el sentido, digamos que se usa a veces enfriarla mucho cuando no es muy buena, ¿no?
Sí, va por estilos. Hay cervezas alemanas que sí, tienen que servirse frías, pero por lo general acá está la cultura de enfriarla mucho para tapar todo.
Para que no se sepa. Sí. Un ejemplo que ponías que me parece que es bastante ilustrativo es que en lo posible uno es mejor comprar pan fresco recién hecho en la panadería, ¿no? Y no un pan envasado que uno sabe que tiene otros procesos, que es justamente a lo que hablabas, ¿no? Que es un poco el marco de lo industrial o lo artesanal.
Sí, 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 eso también, ¿no? ¿Qué es esto? Lo de lo local. O sea, las cervecerías, vos vas por Europa y también, bueno, Inglaterra, Escocia, hay mucha cervecería local. También está pasando, el boom lo hizo Estados Unidos, ¿no? Que ahí comentábamos un poco, las micro cervecerías en Estados Unidos venden más que Budweiser, porque es el boom de la cerveza local. No el boom, o sea, porque el producto tiene que ser fresco.
Claro.
Claro. Si no, le estás metiendo... Le meten conservantes, estabilizantes.
Háblame de alguna referencia. Háblame de alguna referencia a nivel mundial en materia de fabricación de cerveza artesanal. Digo, que una ciudad que vos decís, bueno, acá la cerveza artesanal ha florecido tanto como aquí en Bariloche, como en la Argentina. ¿Un lugar en el mundo cuál sería?
No, en todas partes de Europa, o sea, ya estaba, ¿no? Donde empezó...
No con la calidad de nuestros productos, digámoslo, con el agua, el lúpulo. Es verdad, el agua, lo digo en serio. El agua, el lúpulo, y sin el nombre Patagonia, que lo tiene la Quilmes, ¿no? Que es una vergüenza que las provincias patagónicas todavía no hayan sacado un recurso de amparo que no se pueda usar el nombre Patagonia Argentina. Es una vergüenza.
Bueno, sí, el El tema de la calidad, acá la verdad que el agua, por ejemplo, yo que vivo en Villa Los Coihues, tenemos el mismo perfil de agua que en Pilsen, ¿no? Que en Checoslovaquia, que esos fueron los que pasaron, hicieron el quiebre en el mundo de pasar de la jarra de madera al vaso de vidrio. Porque podían decir, nuestra cerveza es mejor que la alemana, decían, ¿no? Estaba en una zona, en Bohemia, que comparten ahí, está muy cerca de Alemania, y los alemanes tenían mejores cervezas, ¿no? Entonces, los checos les tocó el orgullo y fueron a aprender maltería a Inglaterra, ¿no? Que eran los mejores malteros de cebada. Y después, con una levadura que usaron ellos y con su agua, empezaron a decir, esta es nuestra cerveza cristalina. Y con su lúpulo, que era el SAS, que es el SAS, que es muy bueno. Nosotros tenemos ese mismo agua acá. Eso, la verdad, que nosotros no tenemos que tratar el agua como en otros lugares, que tienen que sacarle todos los carbonatos. Claro. Y queda con y trae factores, gustos indeseables, ¿no? Tenemos muy buena materia prima. Acá también tenemos nuestro propio lúpulo, acá nomás, en Bolsón. Y también la materia prima está creciendo mucho en eso, por la calidad, ¿no? O sea, los procesos de calidad, hay gente que le está invirtiendo y nos está dando unos productos muy buenos. Y después, con respecto a lo de las industriales que hacen productos similar artesanal, y bueno, nada, o sea, están viendo que la unidad de negocio, como te comentaba, ¿no? O sea, está ganando mercado en todo el mundo, entonces se están metiendo otra unidad de negocio ellos. Y bueno, está esta lástima así de que no podemos poner el nombre de Patagonia, de la región que pertenecemos, porque cuando uno automáticamente, si entra a la página del INPI, que es donde se registran las marcas, vos ponés algo que dice Patagonia y ya te sale a decir de que no podés, Monseñor, y tendrías que ir.
Te sale, sí, casi la carta de documento.
sí, es algo que pasa, ¿no? Bueno. Hacen negocio, que hagan negocio.
Bueno, pero no, que esperamos que no le vaya tan bien en ese sentido, porque que la gente se dé cuenta que no va por ese lado, claro. Y que va por el lado de lo que decimos, ¿no? De consumo local, de nuestros vecinos fabricando cerveza de calidad, y, claro. Y no de un negocio así tan salvaje como el que pretenden ellos. Yo te quería llevar un poquitito al programa de este encuentro, porque sabemos que vienen figuras importantes.
Sí. Tenemos, vienen hablando vienen de la maltería Bayermann. Bayermann es la maltería más prestigiosa a nivel mundial que abastece a las cervecerías. Y nos vienen a hablar de cómo ellos hicieron, la historia de ellos, y cómo ellos nacieron y qué hacen ellos acá en el mundo para ser los mejores. Lo vienen a contar, vienen, que eso es muy del espíritu cervecero, a compartir. ¿Qué hacen para que después las de malterías nacionales también vean, ¿no?, un poco ese espíritu y a ver qué pueden aprender también? Vienen ellos, también nos vienen a compartir las recetas que ellos les dan a las cervecerías del mundo. Y después viene, también tenemos a Boris de Mesones, que es el de habla hispana, es la persona que más sabe, trabaja en universidades en España, sobre procesos de elaboración, también sabe mucho de la parte, que es lo que está creciendo acá, de la parte de equipamientos, tiene medallas también a nivel europeo, medallas de oro, ¿no? Es una persona que sabe mucho y viene a compartir todo su conocimiento. Y después nos viene a cubrir de la American Homebrewer Association, que es la comunidad de Estados Unidos, de cerveceros artesanales de casa, allá son más comerciales, se dividen un poco la parte microcervecera de la artesanal, pero son muy amigos, y nos vienen a cubrir el evento porque quieren ver qué pasa en Argentina un poco, ¿no? Y vamos a salir en la revista Simurgi, que es la más prestigiosa a nivel mundial, en enero. Vienen a cubrir el evento, a ver qué pasa. Como comentaba, nosotros siempre traemos invitados, en este caso es en español. Antes habíamos traído a Charlie Papasian, que fue uno de los padres de la revolución cervecera, y él nos recomendó, ¿no? Estuvo en Entre Ríos hace 2 años y él nos recomendó para que vengan a cubrir en habla hispana qué está pasando con la cerveza artesanal, ¿no?